De 4 a 7 de la tarde, Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Saludos, buenas tardes a todos y ya ven que el día está nublado, pero les garantizo que a estas horas, son las 6 y 8, va a salir el sol. ¿Y por qué va a salir el sol? Porque ya están ellas aquí. ¿Ellas? Sí, señor.
Ya están aquí ellas, Mariló Montero, Irma Soriano, Concha Galán y Belinda Washington.
Y hoy sumamos a Pilar Vicente, por favor. ¿Cómo no vas a estar en este club de ellas?
Ellas, yo soy yo, pero soy también de ellas.
Comunicadora eres.
Sí, cierto. Oye, que trabajé con Jesús 3 años, recuerdo, la radio.
Por eso te hace pertenecer al club de la familia Hermida.
Claro que sí.
Bueno, hoy además Pilar nos va a hablar de una grande que está en estos momentos en Cannes, recibiendo sobre todo ese premio de honor tan merecido. Pero antes, saludo a Irma Soriano. Buenas, Soriano.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal estás tú?
Pues mira, muy bien. Os envío un cielo azul precioso con una mijita de viento fresquito que viene muy bien para todavía las hermandades que siguen haciendo el camino.
Pero
estoy
cuéntanos.
Estoy en la aldea del Rocío con mi madre. Y bueno, y estoy en la casa de Hermandad de Jaén. La casa, la habitación está entre dos patios. En uno cantaban, en otro estaban Viva la Novia, en fin. Y entonces me he puesto aquí a la verita de mi madre y digo, voy a ver que no tenga mal sonido para que los oyentes...
Nada,
pues,
se oye perfecto.
Bueno, que eso está
ya,
haciendo
ya todas las hermandades han entrado ya o están
todavía
poco a poco entrando en la aldea.
Cohete, aunque ahora... bueno, pues tiran menos cohetes que antes, por lo visto, por las aves, en fin. Es una zona muy protegida, que es un milagro que nos reunamos tantísima gente en un espacio tan pequeño prácticamente, ¿no? Entonces, si escucháis un cohete, es que ya está casi entrando la última.
Bien.
Pero todavía hasta mañana, que será la presentación, siguen entrando. Cada año hay más hermandades, cada año hay más gente, muchos extranjeros, pero se mezclan con la gente, igual de Huelva, igual unos que estuve hablando ayer con ellos de Barcelona, o sea, es alucinante, hay que venir.
Hay que ir,
porque sentirás,
sí, señor.
Sentirás, y cada uno siente pues como sabe y puede, ¿no? Pero hay que venir.
Bueno, claro que sí, esa invitación de Irma Soriano a la aldea del Rocío. Irma, voy a saludar también a Belinda Washington, que ¿dónde estás, Belín? Estás en Sevilla,
hola,
¿no?
Hola.
¿O dónde? ¿En Cuenca? ¿En Cuenca?
Exactamente, sí, en el Festival de Cine de Cuenca, que presento mañana, tenemos ensayo por la mañana, y bueno, ha sido muy chulo porque hemos hecho mesas redondas, está Nerea Barros, está Gorbacho, y hoy, pues viendo un cielo también precioso, hace fresquito, alguna nube así atrevida parece aventurarnos con una pequeña lluvia posterior, pero creo que no va a llover y mañana creo que hay un sol radiante y viendo esas casas colgantes de
qué
Cuenca.
Qué bonito. Belinda, ¿qué edición es?
No
esa sabía.
Es la segunda edición.
Por
todo
eso.
Por sí, eso. Javier Muñoz, que es un soñador, que no hay quien le corte las alas, al contrario, hay que ayudarle siempre. Y empezó con este sueño y es el cine de comedia de Cuenca. Cuenca te tiene en cuenta y la verdad es que hay cabida para todos los creadores, para todos los soñadores y talentosos, tanto actores como directores, productores, todo el mundo tiene cabida.
Qué
aquí.
Bueno, el cine de comedia de Cuenca, me parece fantástico. Sí. Belinda, en su segunda edición, bravo, bravo, bravo. Vamos a saludar a Concha, que Concha está, creo que un poquito más lejos que mis otras dos compañeras. Creo que se nos ha ido a Sicilia, ¿no, Concha? Hola, Concha. Ay, Concha, está en Sicilia, pero creo que las comunicaciones no son tan buenas. Bueno, volveremos otra vez en un ratito y estamos pendientes de poder saludar también a Mariló Montero, que creo que ella es la que está en Sevilla.
En Sevilla, dijo.
Eso sí. Es. Así que, bueno, mientras no estén, las dejamos a ellas ahí en el un poquito. Mira, Concha, me dicen que sí. Venga, pues lo intentamos.
Hola.
De nuevo.
Sí, ahora, mírala.
Hola, hola.
Hola, chicas. Hey, ney arrivato a la Sicilia.
Uy. Ay, ¿y qué hace usted en la Sicilia? ¿Qué
pues
hace?
Mira, hacer un viaje, el viaje anual de chicas. Sabéis que el año pasado fue a Escocia y desde Escocia también me conecté con vosotras, cosa que me encanta. Y ahora estoy recién llegada exactamente a Cefalú. Hemos aparcado en Palermo, hemos cogido el coche que teníamos alquilado porque vamos a recorrer toda la isla. Y ahora mismo estoy en Cefalú viendo la roca de frente, que no os podéis imaginar lo impresionante que es, y viendo el mar, que creo que es el Tirreno. Creo que no es el Mediterráneo, es el Tirreno, pero como acabo de llegar no me ha dado tiempo.
Bien.
Pero sí quiero, por favor, Irma, que reces y que pidas a la Blanca Paloma por todos, por todas.
Está
sí.
Bien, me sumo.
Bien, bien.
Me sumo, por favor, acuérdate de todos nuestros oyentes, que les vaya bien, de todas nosotras, de todos nosotros. Sí. Y mira, nos sumamos al rocío.
Totalmente.
Esto Irma lo canta y además damos fe todos de que muy, muy bien.
Mi madre mejor que yo, ya lo sabes. Que ya. Ella lo canta mejor que yo.
Bueno, pero...
Ay, dale un beso a tu mami, Irma.
Claro.
Gracias, muchas gracias de vuestra parte.
Mira, aquí estamos, ¿no? Ole, ole, ole. Ole, ole, ole.
Yo a cantarle a la bien con fe, con un...
No puede, Irma. Irmita, mucha emoción. Sí, ese sí. Papá que, en fin, siempre que hablamos del Rocío, hay que hablar del papá de Irma. Bueno,
abrazo,
pues...
Irma.
Abrazos,
gracias, gracias.
Abrazos. Oye, está por aquí nuestra colega y queridísima Pilar Vicente, que nos viene a hablar de Meryl Streep, que ha recibido en Cannes el premio de honor a su trayectoria profesional y nos ha dejado alguna de sus frases míticas.
Esta nos gusta,
Pilar,
mucho.
A ver.
Bueno, le han
ver.
Entregado la Palma de Oro de Honor y ha sido brutal porque se la entregó Juliette Binoche, la actriz francesa, y acabaron llorando todas. Ay. Y el público, de la emoción.
¿Y eso?
La admiración por una profesional, por una estrella brutal como es Meryl Streep. Repasamos algunos datos.
Venga.
Tres Oscars, Kramer contra Kramer, La decisión de Sophie, La dama de hierro, donde interpretaba magistralmente a la Thatcher. Nominada en 21 ocasiones. Es el actor o actriz más nominado a los Oscars de toda su historia. Y además tiene 31 nominaciones al Globo de Oro, que ha ganado en 8 ocasiones. Y yo creo que tenemos que escuchar esta música primero para ponernos en contexto.
Oh, madre mía.
Bueno, la última frase que nos ha dejado en Cannes, Meryl Streep, cuando le han preguntado por esas escenas de amor en el cine, que tanto hemos visto, amor en el cine, ha dicho...
A ver, cuidado porque...
Cuidado.
A ver, que son las 6:17, pero vamos a
ver. A ver
cómo
lo hacemos. En el cine hay muchas escenas F puntos, o sea, haciendo el amor... Lo ha dicho crudamente, pero ese momento cuando Robert Redford me lava el pelo en Memorias de África es insuperable.
Oh. O sea que para ella el momento pelo...
Hombre, por favor, para ella, para mí, yo creo que para todas.
Porque para mí una de las escenas más eróticas.
A ver, una a una, a ver.
Que se vuelvan locas.
Adelante, a ver, Irma, acaba la frase.
que decía eso mismo, que bueno, que podía ser una secuencia, un momento de sexo, porque era muy íntimo. Y además, bueno, que él tuvo que recibir, porque no sabía lavarle el pelo.
Ay, este chico.
O no se atrevía, o no sabía. Y entonces tuvo que recibir,
aprender,
la ayuda de una coach. Y bueno, y la verdad es que el resultado lo hizo de maravilla, porque ella sintió que ahí estaban haciendo el amor.
Sí, bueno, pues mira, o sea, que le dais la razón a Merrill. Concha, ¿qué estabas diciendo? A ver.
Yo soy de la opinión que no hace falta ver sexo explícito para ver que hay una conexión tremenda. Y a mí, primero, que es una de mis películas favoritas que he visto 500 veces...
Los Puentes.
Muy triste, pero muy maravillosa. No, y esta también.
Memorias de África.
Para mí es una de las escenas más eróticas que yo he visto en el cine, cuando le está lavando la cabeza. Me parece el pelo. Me parece una maravilla, una maravilla. Estoy absolutamente de acuerdo con ella.
Bien, y Belín, a ver, ¿qué nos cuentas tú?
Que Robert Redford
no se va a lavar el pelo.
Es un sueño. Si encima le dan un cursillo acelerado para que lo haga con más sensualidad todavía, que no sé qué sensualidad tiene, qué grado tiene ya de cosa, de forma innata, pues imagínate, yo creo que se nota la química que hay entre los dos. Pero es que Marilyn es tan empática. Mira, de las frases ha dicho una, Pilar, y yo he recuperado una que me parece maravillosa.
A ver.
Si me permites, es un poco... Mira, dice lo siguiente.
A ver, vamos a leerla.
La belleza y el atractivo no se basan en un número, sino en la inteligencia, el sentido del humor y con cuánto interés y curiosidad ves la vida. Que nadie me arrebate las arrugas de mi frente, conseguidas a través del asombro ante la belleza de la vida, o las de mi boca, que demuestran cuánto he reído y cuánto he besado, y tampoco las bolsas de mis ojos. En ellas está el recuerdo de cuánto he llorado. Son mías y son bellas.
Bueno, no me sé, da ganas que... de... Vamos, me emociona, fíjate.
Yo creo que el amor que Juliette Binoche la transmitía, y esas lágrimas contenidas, ¿no?, por haber enseñado a las mujeres a verse de otra manera en el cine y verse a sí mismas también con otra dimensión, es un resumen de lo que es Meryl Streep. Aparte de sus 3 Oscar, 21 nominaciones, todo lo que ha dicho Pilar, es tan carismática, es tan sencilla, tan humilde, tan empática, se hace querer tanto. Es un ejemplo, ¿no? Y decía también, ¿no?, que las chicas jóvenes dejen de buscarse en Instagram y en las redes. Que trabajen.
Como sí, trabaja Merrill cada uno de sus feminista, personajes. Feminista.
Una feminista, pero real. O sea, que ayuda, que hace bien, sí, a las mujeres.
Pues vamos a hablar de algo que insinuaba por ahí Concha, que es el premio de Princesa de Asturias el año pasado.
El año pasado, que nos asombró todo, nos recorrió todo el cuerpo, porque es un discurso inspirador, generoso, humilde, hablando de lo que es el arte, de lo que es la cultura, de lo que es el cine, y tuvo la gentileza y el detalle de hablar de una obra mítica española, de Federico García Lorca, de la casa de Bernarda Alba.
En la universidad diseñé el vestuario para una producción de la obra temporal de Lorca, La casa de Bernarda Alba. En ella, una de las hermanas, Martirio, grita: pero las cosas se repiten. La historia se repite y yo veo que todo...
Bueno, una auténtica delicia. Ese discurso que ha quedado dentro de los Princesa de Asturias como uno de los más importantes.
Desde luego. No solo hablamos de cine, porque ella baila, pegó un salto que todavía es mítico. Hay gente que pensaba que no lo hacía. Sí, lo hizo.
Fíjate que se acaban de cumplir los 50 años de Waterloo de ABBA, pero la película Mamma Mía, con todas las canciones del grupo y ella cantando, no los ABBA, sino la Meryl Streep. Fíjate, aquí va una muestra. Esta es ella, ¿eh?
Here I go again, my mind.
Bueno, pues estamos hablando de Meryl Streep.
Me encanta el rock and roll.
Sí, sí.
De pequeña estuvo dando clases, pero del bel canto, ¿no? Pero a ella dice que lo que más le gusta es el rock and roll.
Ya, pues la rockera Meryl Streep la está liando en Cannes como ya la lió en Asturias. ¿Queréis decir algo más de ella, Pilar? Remata.
Que iba guapísima, súper elegante, con dos conjuntos blancos maravilloso. El de la entrega del premio, que era un traje precioso, un satén maravilloso, y el de traje de chaqueta y pantalón, fantástico.
Bien, bien.
Papeles importantes, sí, sí.
Y como siguiente, que se vistió de negro y llegó a la rueda de prensa y dijo, perdonadme, pero vengo con una resaca, no de beber, sino que me ha acostado muy tarde, y su naturalidad hizo, bueno, es única.
Es fabulosa. Puentes de Madison, El diablo viste de Prada, aquí está estupenda. El cazador, en los primeros papeles. La mujer del teniente francés, Amor a primera vista, El francotirador, Se acabó el pastel, Un grito en la oscuridad, La duda, El ladrón de orquídeas, y hay muchas más. Hay muchas más.
Pues Pilar, muchísimas gracias. Vamos a pasar a otros temas, chicas. Así que os pido que escuchéis atentamente la banda sonora de esta serie que nos va a hacer hablar de otra mujer. So used to the same. Don't know how to deal with hearing your name. Esta es la banda sonora de la serie Jackie. Queremos hablar de Jackie Kennedy. Se cumplen 30 años de su muerte. 30 años ya, parece mentira. Murió por un cáncer linfático a los 64 años en su apartamento de la Quinta Avenida de Nueva York, pero ella dejó realmente una estela de una forma de ser, de una forma de vestir, con esa visión icónica que todos tenemos en la retina todavía, de cuando atentaron contra su marido, cómo ella intentaba salir por la parte de atrás, muerta de miedo después de ver que su marido le habían asesinado, y ella con su esa especie de sombrero, un casquete que se hizo famoso mundialmente, fue la viuda también más admirada. Y también hay que decir que sus hijos, cómo saludaban el paso del féretro de su marido John Fitzgerald Kennedy, como ese niño pequeñito saludaba, bueno, pues como si fuera un soldado norteamericano. ¿Qué podemos decir de Jackie? ¿Qué os trae a la memoria? A ver, Concha.
Pues mira, yo digo dos cosas. Al lado de un gran hombre hay una gran mujer, siempre, y yo me quedo con eso. Lo has dicho tú en la entradilla, el estilo, que además se habla de estilo Jackie Kennedy, se ha quedado de estilo Jackie Kennedy, la manera de vestir, la manera que tenía de ponerse esos sombreros y esos tocados que eran novedosos. Y es de las pocas series, bueno, es que ahora se están haciendo muchas series de personajes, de situaciones, de momentos. Me apetece muchísimo para conocer más a ella como Jackie Kennedy, no como la mujer del presidente, sino como ella como mujer, ¿no? Me apetece mucho ver la serie.
Bueno, ella era periodista, que ¿os acordáis?
Claro, claro.
Era periodista.
Claro.
¿Qué podemos decir, Belinda? A ver.
Bueno, pues muchísimas cosas. Aparte de quién la iba a decir a ella que se iba a casar con Geonasis después de la muerte de Kennedy, que era 23 años mayor. Hay un médico del que también habría que hablar, porque yo creo que es un melón interesante, que es el señor Mark Jacobson, que era el médico de los Kennedy, que le acusaron de darles anfetaminas. Bueno, hay toda una historia ahí que otro día podríamos, seguro que sale en la serie, hablar de ello. Yo creo, si me pongo a analizarla y su lenguaje no verbal y su mirada y todo eso, que era una mujer muy educada por toda su trayectoria y antecedentes familiares y su educación en buenos colegios, pero yo no la veo realmente feliz. No veo un
ni con Kennedy ni con Onassis.
No. Simplemente mirando su foto, sin saber su historia, tú la miras y orgánicamente, físicamente, no transmite una felicidad, una paz. Creo que estuvo muy enamorada de Kennedy. Todo el mundo, Marilyn y todo eso, supongo que afectó su muerte de esa forma tan trágica en ese coche con ese traje rosa tan mítico, pero no la veo feliz, ni tampoco con Onassis. No creo que fuera una mujer. Y luego, bueno, pues murió con esa edad. Podría tener ya 93 años, creo, o 92 actualmente. Y sí, mítica, elegante, muy muy austera dentro de la elegancia, pero como apretadita. Me faltaría libertad y más alegría.
Seguramente. Más. Siempre se habló un poco de su frialdad también. No sé, la gente ¿verdad, Irma? Ponemos frialdad, etiquetas.
Era tristeza. Era una mujer triste. Era una mujer triste, una apasionada, como sabemos, de la moda. O sea, te pones una manguita así que no llega al principio de tu muñeca y dices, es el corte de manga Jackie, ¿no? De la cultura, del lujo, del arte. Fíjate, yo a veces me acuerdo y la comparo con Diana de Gales.
Mira, pues no está mal traído, yo creo, ¿no?
Una influencer absoluta, una mujer que tenía una influencia tremenda. Sobre muchísima gente, ¿no? Pero es verdad lo que decía Belinda, que igual no fue feliz ni ella ni sus hijos.
También es verdad, marcados por la tragedia,
por las tragedias,
¿no? Constantes de los Kennedy, la verdad.
Y la maldición que tenían, bueno, y siguen teniendo.
Es verdad, es verdad. Pues Jackie, 30 años ya de su muerte. No queremos quedarnos con esta imagen, queremos otra. Mañana, oye, se celebra el Día de los Museos. Por favor, que en la Comunidad de Madrid celebramos esto, pero también la... Exacto, también la Noche de los Museos con muchas actividades. Porque Pilar, mañana nos recomiendas ir a qué museo, a ver.
Pues es que en la Comunidad de Madrid, aparte de los nacionales, que ya sabemos que son fantásticos, el Prado, el Thyssen, por cierto, la Galería de las Colecciones Reales, donde trabaja mi hija, el Museo Arqueológico Nacional, el Reina Sofía, en la Comunidad de Madrid... Museos autonómicos hay 44. Voy a dar algunos ejemplos. Por ejemplo, la Casa Museo de Lope de Vega, que está en la Ciudad de Madrid. La Casa Museo de Cervantes, en Alcalá de Henares, donde habrá representación teatral. El Museo Picasso Colección Eugenio Arias en Buitrago de Lozoya. El Centro de Interpretación de Nuevo Baztán. Y en Móstoles tenemos además el Museo CA2M. Y en toda la comunidad, ese horario nocturno hasta las 11, 12 de la noche, actividades dedicadas al teatro, al cine, conferencias, exposiciones. La idea es acercar nuestro patrimonio a los ciudadanos y disfrutar de esa ingente cantidad de obras maravillosas que tenemos en Madrid.
O sea que mañana se puede hacer un pleno. Empezamos por la mañana, no Irma, y acabamos de noche.
Yo creo que las filas serán interminables y me parece que no nos va a dar tiempo a todos. Yo sí tengo muchas ganas de conocer el Museo Thyssen, porque a través de tu libro, quiero ver cerquita de mí esa inteligencia especial para el arte, para la pintura que tiene Carmen, ¿no? Y que tenía el varón. Entonces tengo mucho interés en conocerlo.
Bien, pues nada, si quieres un día vamos juntas.
Sí.
Y te cuento.
Sí, después de la cena.
Claro, ¿a qué museo, Belín, te gustaría ir?
Bueno, no sé, he tenido la suerte de estar en tantas ciudades viendo los museos, en París, en Londres, pero Madrid es maravillosa, o sea, porque tenemos una variedad, una riqueza, y no sé, me gusta muchísimo el de los impresionistas, me gusta el Museo Romántico, me encanta el Prado, por supuesto, el Thyssen me gusta mucho, sobre todo es como tan mágico, obras que tienen siglos, obras que tienen tanta historia, tanto trabajo detrás, tanta historia personal biográfica de los autores. Me encanta. Y con eso me gustaría recomendaros un libro que se llama Los ojos de Mona, de Thomas Schlesser, que va por su edición número 3, o sea, la tercera edición, y que es maravilloso. Dicen que es un acontecimiento editorial que os recomiendo.
Porque ¿pero qué hablan son de los arco, ¿no? ojos de Mona Lisa, a lo mejor?
No, los ojos de Mona. Es una novela de 52 obras maestras, entonces te las van recorriendo y te van hablando de las obras.
Esa mona, ¿qué mona es? la Mona Lisa, ¿no? Será.
Sí, ah, son los ojos de Mona Lisa, sí. Pero luego de repente, bueno, pues te hablan de todo, de la chica de la perla, de un montón de cosas. Acabo de empezarlo.
Uy, pues me encanta.
Es como muy interesante, como adentrarse en un mundo diferente. Y además se lo dedica a todos los abuelos del mundo.
Uy, qué bien.
Y yo estoy aquí con mi padre, Irma con su madre, y yo tengo a mi padre aquí en Cuenca.
Mira, pues fantástico. Bien. Sí, señor, tomamos nota.
¿Tú tienes de viajero?
Sí.
Mi madre te tiró en el festival como juego de la oca.
Oye, Concha Galán, ¿y tú qué nos recomiendas? ¿Qué nos recomiendas, Concha? Concha se nos ha diluido en Sicilia.
Se ha puesto a comer.
Se ha ido al mar.
Está bailando una tarantela, chica. Seguro.
Se ha ido al mar y la hemos perdido quizá porque está tomando espaguetis, ¿no?
Ay, sí, qué rico, sí.
O un, probablemente un arroz. También hacen unos arroces muy ricos.
Risotto, que son riquísimos también.
Cualquier
ahí
cosa
en Italia
es un deleite.
Todo es muy rico en Italia, sí, ciertamente. De todo tipo.
Bueno, pues chicas, tristemente os tengo que decir hasta la próxima. Que disfrutéis mucho.
Bueno, por algo bueno, yo me voy corriendo ahora a poner la vela.
Venga, pon la vela por todos nosotros, por nuestras familias, por las familias de nuestros oyentes. Y ahora yo me quedo con Pilar y con Marta porque ha entrado en este estudio una persona que vosotras conocéis bien, pero que queremos que sea solo para nosotras. Con eso creo que ya os digo bastante, ¿vale? Pues gracias, Concha Galán, gracias también Irma Soriano, gracias Belinda Washington, un beso a todos, a todas, y seguimos, vamos con nuestro invitado. Pues hay que decir que nuestro invitado nos tiene acostumbrados a historias de superación personal, a historias desafiantes, pero quizás la última que ha hecho, no sé cómo calificarlo, Marta Zúñiga, la más transformadora quizás.
Yo diría que sí, es que acaba de finalizar, fíjate, el rodaje del documental Atlántico, Navegantes del Alma. En esta historia se ha hecho a la mar desde nuestro país hasta el otro lado del Atlántico, ha cruzado el charco a vela. Era un sueño para él, sueño cumplido.
La idea de cruzar el océano Atlántico a vela lleva resonando en mi interior más de 20 años. Y yo sé que todo sueño tiene plantada la semilla de la realidad.
Plantada esa semilla, puede estar orgulloso de haber cumplido ese sueño. Se ha embarcado junto a 11 desconocidos de entre 17 y 80 años sin experiencia previa en navegación para surcar el océano.
Viviremos un viaje al interior de nosotros mismos.
Aquí no hay días buenos, hay horas buenas.
La verdad que qué frágiles somos los seres humanos aquí en este entorno.
Hay que afrontar el miedo, ¿no?
El documental captura momentos íntimos, momentos realmente conmovedores. Y es que revela la capacidad del ser humano para conectar, para sanar y para crecer, sin conexiones tecnológicas de por medio.
Y juntos descubriremos el significado de la verdadera conexión humana y el poder del trabajo en equipo.
Más de 3.000 millas náuticas separan un punto de otro en esta travesía atlántica. Millas que también separan el interior que fueron y el interior que han vuelto. Una historia de crecimiento y superación personal. Nuestro invitado la ha encabezado. Él es Miguel Ángel Tobías.
Pues Miguel Ángel, bienvenido. Gracias por cerrar la semana. Dejarnos que pongamos el broche de oro a esta semana. Te lo agradezco mucho que estés aquí con nosotras.
Yo al revés, yo estoy muy contento de estar aquí porque hacéis un programa maravilloso y porque tú, Nieves, eres una persona a la que conozco y quiero y admiro desde hace un montón de tiempo y me parece un lujazo estar aquí a tu lado hoy.
Pues más lujo nos parece a nosotros que estés aquí. Fíjate, Miguel Ángel, que has hecho... Tú siempre estás viajando, buscándote, encontrándote. Llevas años así. Llevas años buscando profundidades que quizás otros ni se plantean jamás, pero yo creo que has hecho bandera de esa búsqueda permanente tuya.
Pues fíjate que hace ya 20 años, cuando yo puse en marcha Españoles en el Mundo y empecé a recorrer el planeta, me di cuenta de que había muchas historias que se iban a quedar ahí ocultas y que había muchas personas sin voz en este mundo, ¿no? Por sus circunstancias, su vulnerabilidad. Y yo me comprometí conmigo mismo a recorrer el mundo en zonas de guerras, de catástrofes, de pobreza, en campos de refugiados. Y esto es lo que he ido haciendo desde hace 17 años, un proyecto audiovisual cada año, social, solidario y benéfico, que me lleva por lo largo y ancho de todo el planeta Tierra, justamente intentando dar voz a los que no la tienen, ¿no? Y en esta búsqueda de historias, claro, como no puede ser de otra manera, acabas entrando en lo más profundo del ser humano. Y claro, ¿qué pasa? Que cada uno de nosotros realmente acabamos siendo el reflejo de lo que tenemos enfrente. Entonces es verdad que Miguel Ángel Tobías ha ido conociéndose a sí mismo y profundizando en sí mismo a través de profundizar en las historias de otros seres humanos en situaciones muy vulnerables.
Pues este es el Miguel Ángel Tobías. A mí me gusta mucho más este, que porque has evolucionado. Has ido evolucionando hacia lugares, hacia aguas muy interesantes. Por ejemplo, esto que acabas de hacer, navegar 3.100 millas náuticas por este mar Atlántico, donde os ha podido pasar de todo, que me tienes que contar, con personas desconocidas. De eso se trataba, ¿no? 11 desconocidos.
Sí, la idea para mí es... yo vengo de hacer un proyecto que es el Camino Interior, muy, muy fuerte también.
Bueno, que tuvo muchísimo éxito, muchos premios,
sí.
Realmente mucho reconocimiento, ¿eh?
Sí, y a raíz de esta serie, claro, es decir, mucha gente, espectadores me decían, ¿y ahora qué viene, no? Y yo, en esta historia de Atlántico Navegantes del Alma, se han conjugado tres cosas. Una, un sueño que yo tenía hace 20 años, de atravesar el Atlántico en un velero, por ignorancia y desconocimiento. Porque ahora he visto que es una, ha sido una aventura épica, es algo muy, muy, muy peligroso. Estás en peligro permanente 24 horas al día encima de un velero en medio del Atlántico. De hecho, ha habido un accidente casi mortal de uno de los tripulantes que, gracias a Dios, ha quedado en nada. O sea,
bueno, menos mal.
En nada más que le tienen que rehacer la nariz dentro de 4 o 5 meses y recomponerle la cara. Pero quiero decir que, en un principio, parecía un accidente mortal y de hecho, pudo serlo, ¿no? Por lo tanto, vives en ese peligro permanente, pero yo me metí en esta aventura pues como pasa en la vida, ¿no? La ignorancia es muy atrevida y el desconocimiento es muy atrevido. Y yo no sabía lo que era navegar, ¿no? En paralelo a esto, hace 10 años me encontré con la historia de un español gallego que se llamaba Santiago Genovés, que atravesó en 1973 el Atlántico en una balsa de troncos. Era catedrático de antropología de la Universidad Autónoma y quería hacer un estudio sobre el comportamiento humano. Y este tipo metió a 11 personas también, desconocidas entre sí, y atravesó el Atlántico y él escribió un libro. Y yo hace 10 años, cuando leo esta noticia, dije, yo quiero hacer esto mismo, pero rodando un documental. Porque, claro, en un libro puedes tener la subjetividad que quieras.
Claro.
En un documental no.
No.
Porque estás grabando la situación de lo que es, ahí se ha vivido, ¿no? Entonces, se han conjugado estas tres cosas. Un sueño para mí, la secuela del Camino Interior y esta historia homenaje a Santiago Genovés. Y me embarqué. Y entonces, para mí lo importante de esto es sobre todo entender, y quizá para mí es el mensaje primero, ¿no?, que quiero enviar al mundo, es que tenemos que intentar cumplir el mayor número de sueños posibles que tengamos en la vida. Y digo tenemos que intentar porque, oye, por supuesto no los vamos a conseguir todos, pero si no los intentamos, lo que va a suceder es que no vamos a conseguir ninguno. De tal manera que yo un 1 de septiembre del año pasado me desperté una mañana y dije, es el momento. En enero voy a atravesar el Atlántico. Claro, sin
tener... Tenía que ser en enero, con el frío que hacían,
sí,
esas aguas.
Yo me había planteado que en enero, en realidad, porque por agenda era cuando a mí me venía bien.
Ah, vale.
En el desconocimiento de si era posible, si era lógico, si era bueno, luego me enteré que no. Pero ya me enteré demasiado tarde, ¿no? Porque los barcos que atraviesan de España a América lo hacen en noviembre y en enero ya no, ya han cruzado, ¿no? Entonces en septiembre tomé esta decisión y dije, tengo 3 meses... para encontrar un barco, para alquilar un barco y encontrar una tripulación de personas a las que yo no conozca y que no se conozcan entre ellos. Entonces todo el mundo me pregunta y me dice, ¿pero cómo has hecho el casting para que acaben estas personas a bordo, ¿no? Y yo, los otros 10 no me van a dejar mentir. Lo cierto y verdad es que no nos conocíamos de antes. Entonces yo lo que me planteé, y ahora voy a hablar de algo muy importante hoy día en neurociencia, que sabemos que el corazón tiene neuronas y que el corazón manda sobre la cabeza, pero con mucha razón, probablemente muchas veces, me planteé que las personas que yo me encontrara desde el día que tomó la decisión, en los 3 meses siguientes, y que sintiera que tenían que estar en el barco, se lo iba a decir. ¿Quién acabó en el barco? Las primeras y únicas otras 10 personas a las que se lo dije.
Vaya.
Entre 17 y 80 años.
¿Ha habido alguien de 80 años?
Hay una persona de 80 años que fíjate cómo es la cosa, fijaros cómo es la cosa, ¿no? Él me dijo, yo quiero ir, pero tengo miedo. Pero no tenía miedo a que le pasara algo. O sea, su miedo era a no estar a la altura del resto por una cuestión de edad, por una cuestión física, ¿no? Y yo me acuerdo que le dije, digo, mira, Juanjo, yo que he recorrido el mundo en zonas muy complicadas, la vida ya me ha demostrado que nunca sabes en una situación crítica quién es el que más va a aportar. Bueno, pues profecía que se ha cumplido.
¿Por qué?
La persona más importante, porque Juanjo ha sido el único tipo con el chaval de 17 años, de todo el barco, que no se ha mareado nada y que ha cocinado durante 30 días para todos nosotros, dando tumbos abajo en la cocina, golpes de un lado a otro durante hora y media, que es un sitio, la parte de abajo de un barco, que te mareas horrible, donde
horrible.
Yo no he querido ni entrar en los 30 días. Y este tipo de 80 años es el que nos ha dado de comer todos los días.
Fíjate.
Entonces ha sido la pieza más importante. Y fijaros ahora, ¿no? Que hablamos del edadismo, que hablamos de la soledad de las personas mayores, lo que pasó, ¿no? Con las residencias, con todo el tema de la pandemia, etcétera, ¿no? Cosas que creo que tenemos que revisar de lo que mal llamamos el tercer mundo, donde el respeto, la veneración y el cuidado de las personas mayores está muy por encima de lo que nos sucede aquí.
En el
primer mundo.
Exacto.
Entonces Juanjo trae un mensaje brutal en el documental, que no es el de que en la tercera edad se puede hacer cualquier cosa, que no estaría mal. El mensaje es que no hay tercera edad. El mensaje es que no hay generaciones, que no podemos seguir tratando a los seres humanos en función de edad, de situación sociocultural, sociopolítica, socioeconómica. Que tenemos que comprender que lo único que hay somos seres humanos simplemente viviendo circunstancias diferentes a lo largo de una vida. Yo pongo a veces un ejemplo. Yo tengo una rodilla que me operaron con 18 años por un menisco mal operada y hace muchos años que no puedo correr. Entonces, quizás si llego algún día a ser muy mayor y la gente me ve como un poco medio cojeando, pensará, claro, es que es muy mayor. No, no, es que yo con 20 años ya tenía la rodilla así.
Claro,
es decir, dejemos
claro.
de tratar a las personas en función de su edad, sino Estoy solo en función de las circunstancias.
Pues este es Miguel Ángel Tobías, que viene con este documental Atlántico Navegantes del Alma. Un día, en fin, desafió todo en el mes de enero y cruzó el océano a vela junto a 11 desconocidos, como nos acaba de decir. Déjame, Marta, enseguida ya te doy la palabra, pero es que estoy llena de preguntas. Dime si metidos en un barco 11 desconocidos, en algún momento tuvisteis que, bueno, habréis hablado de todo, lo más profundo que uno se puede imaginar, pero habéis tenido que discutir. Es que es imposible no discutir.
Mira, como está rodado, porque si no sería increíble lo que voy a decir. Yo pensaba el día que se juntan, que nos juntamos todos en Canarias, subiendo al barco, la gente se abraza, se da la mano, se daba besos, se quería, porque es lo normal. Pero yo pensaba y decía, ¿cuánto va a durar esto? ¿No?
Eso.
Porque en cuanto empecemos en el mar, en un espacio donde caben 6 estábamos 11, en un espacio en el que no te puedes mover, donde no puedes dormir.
¿El efecto
donde,
barco? El efecto que llamas barco, efecto barco.
Es decir, tremendo. Bueno, pues tengo que decir que cada día que iba pasando, yo iba esperando ese momento donde surgiera el conflicto. 30 días y 30 noches no ha habido ni un solo instante de desencuentro de nadie con nadie.
¿Pero cómo es esto posible?
Personas de 3 países, soy un americano, un angoleño, el resto españoles, los españoles, unos de Galicia, otros vascos, otros catalanes, otros madrileños, otros tal. Pues mira, es posible porque yo creo realmente que cuando nos quitamos las caretas, las máscaras, y eso incluye, incluso, es decir, incluye, ¿no?, las ideologías, credos, etcétera, lo que queda es el ser humano. Y entre seres humanos, cuando nos miramos a los ojos y somos capaces de atravesar la mirada del otro y generar una comunicación de corazón a corazón, no puede haber conflicto. Y no lo ha habido. Ha habido generosidad, amor, cariño. O sea, las peleas en el barco han sido por darle al otro más comida, por darle la mejor cama, porque descanse un poco más, porque las maniobras peligrosas, no, déjame, ya las hago yo, que siento que estoy un poco más fuerte y así te evito a ti el peligro. Esto es lo que hemos vivido durante 30 días.
Qué bonito, ¿no?
Yo creo que ha sido, no sé si tu viaje más transformador o sanador.
Sin ninguna duda, pero no solo mío. De todos los compañeros
que has tenido.
Fijaros una cosa, no tenemos tiempo en este mundo que vivimos hoy día. A ver quién tiene tiempo a parar 30 días sin móviles, sin ordenadores, sin tablets, sin leer, sin escribir, sin nada más que tiempo para reflexionar y compartir. Entonces ha sido un viaje tan fuerte que ninguna de las 11 personas que subimos al barco somos los mismos cuando hemos llegado a América. Ninguno. Y todos hemos tomado decisiones de cambios importantes en nuestra vida. Todos.
No me digas.
Pero esto es lo que pasaría normalmente, Nieves, si hiciéramos esta parada. Si fuéramos capaces de parar a reflexionar sobre el sentido de la vida, el sentido de nuestra vida, si fuéramos capaces de pensar si de verdad estamos en el sitio en el que queremos estar o que nos estamos perdiendo, es decir, todo el mundo cambiaría cosas de su vida.
Claro, ¿tú has cambiado?
Yo estoy en cambio permanente, porque fíjate lo más bonito del asunto, ¿no? Es que por eso estamos tan mal los seres humanos, porque nos resistimos al cambio, cuando resulta que la única cosa en la vida que nunca va a cambiar, ni en el universo, es el cambio permanente. Cuando tú te resistes al cambio, entonces empiezan los desequilibrios psicológicos, emocionales, los problemas físicos de salud.
Pero tú, como dices que no eres el mismo, ¿ha habido ahí un clic pues que mira, se ha hecho en tu cabeza?
Lo voy a contar, lo puedo contar. Yo he salido del barco, llegué a América con conciencia de hemos estado en peligro de vida o muerte 30 días, con una decisión tomada de no volver a trabajar nunca más. Esto malentendido, alguien querría decir, ah, pues que se va a su casa a vivir de las rentas. No, no, o sea, me encantaría, no puedo hacerlo. Ya. No, la jugada es entender que mi compromiso conmigo mismo ha sido que yo no voy a volver a estar en un sitio donde no quiero estar, no voy a volver a hacer ningún trabajo que no quiera hacer, ni a compartir ni un minuto con una persona con quien no quiera. Se llama coherencia.
O sea, no vas a perder ni un minuto de tu vida.
Ni uno.
Ya.
Haciendo algo que mi corazón me diga que no. Porque la realidad, como dicen los chamanes, ¿no? Yo he tenido la suerte de estar con muchos chamanes en distintas tribus del planeta. Los chamanes son los sabios, ¿no? De las tribus, los curanderos, los guías espirituales. Ellos dicen que lo que diferencia un chamán de un ser humano normal es que mientras los seres humanos normales vivimos con un falso sentido de inmortalidad, por eso decimos ya haré, ya pensaré, bueno, cuando el año que viene, bueno, cuando acabe la carrera, bueno, cuando me den otro trabajo, bueno, y se nos va pasando la vida. Y los chamanes dicen, nosotros sabemos que ya no nos queda tiempo. Entonces, si fuéramos conscientes de verdad, de corazón de verdad, que este momento que estamos viviendo ahora, nosotros tres aquí en el estudio de radio, los oyentes al otro lado, este momento es único, es mágico, es irrepetible, y que ninguno de los que estamos aquí sabemos si va a ser el último, deberíamos estar todo el tiempo con una sonrisa, con una felicidad, con un agradecimiento y sobre todo con un atrevimiento, Nieves. Es decir, tenemos que perder el miedo, porque tenemos miedo a perder el control cuando en realidad no tenemos control.
Exacto, y creo que uno tiene a veces que arriesgar para avanzar. Este viaje tenía mucho riesgo, como tú has dicho. ¿Creíais que era vuestro último día alguna vez? Quizá por un oleaje incontrolable, quizá porque ha habido situaciones donde el velero creíais que se caía, o sea, que se tumbaba y os lanzaba al mar. ¿Qué ha sido lo peor?
Mira, ahora ya sé lo que significa el Atlántico. Antes no lo sabíamos, ¿no? Por supuesto, hemos tenido tormentas, hemos tenido roturas de velas, hemos tenido tifones que nos han pasado a 100 metros, que si te engancha en el barco te da la vuelta y se acabó. Situaciones. Hay una cosa que la gente no se imagina, que es el riesgo de caerte de un barco, de un velero, en el Atlántico. Y la estadística es muy clara. El 87% de las personas que se caen en una travesía atlántica de un velero, de día, el 87% ya no son encontradas. Y por la noche es el 100%. Y estás en riesgo de estarte cayendo todo el tiempo del barco, porque estás haciendo las maniobras, porque el barco va escorado, porque el barco va dando tumbos. ¿Y qué pasa? Que llega un momento en que no, la mente, nuestra mente de, como seres humanos, no te permite estar en vigilancia 24 horas al día durante 30 días.
Entonces y te descuidas.
Vas bajando la guardia. Es inevitable porque estás en ese entorno que te come en un barco, que es que estás muy encerrado, con muy pocas horas de sueño, con mucho cansancio, con sensación de mareo. Tú no puedes estar en alerta permanente, ¿no? Que es una de las cosas que también he aprendido con y me ha servido incluso a la hora de conducir. O sea, yo, desde que he vuelto de América, cuando cojo el coche, da igual como si es un trayecto de 2 horas, al momento en que sienta el mínimo cansancio, el mínimo, voy a parar donde sea y me voy a echar a descansar o a dormir.
Porque has aprendido
que la mente no puede estar en alerta todo el tiempo, no se puede. Entonces, la realidad es que hemos vuelto, ¿no?, con un sentimiento de agradecimiento. El otro día decía el chaval de 17 años, pensemos en los adolescentes hoy día,
Sí, no.
Que le preguntaron, oye, ¿qué has aprendido? Y entonces el tipo dijo, he aprendido tantas cosas que, claro, no caben en un programa, en una entrevista, pero te voy a decir una. He comprendido la perfección y la belleza de las pequeñas cosas. Dice, ir caminando al colegio. Una llamada de mi madre. O sea, estamos siempre pensando en cosas gigantes, importantes, grandiosas, tal. No, no, la perfección y la belleza de las pequeñas cosas. Y yo digo, pero este tío ha aprendido a los 17 algo que muchos tardamos muchos años en aprender y otros no lo aprenden nunca.
Nunca,
supongo que esos amaneceres y esos atardeceres han sido parte de esos pequeños momentos que habéis vivido, ¿no?
El cielo es una cosa tan alucinante de noche en medio del Atlántico que lo voy a expresar de una manera muy simple que todo el mundo va a entender. Cuando tú miras en medio del Atlántico hacia el cielo por la noche, los espacios blancos, que son las estrellas, ocupan más que el espacio negro del cielo. Es decir, no vemos en las ciudades el cielo realmente como es, la inmensidad del universo. Y estás ahí viendo unas lunas gigantes también impresionantes que te hacen que parezcan de día, que parece que puedes entrar en ellas. Y estás ahí y a la vez te sientes muy pequeñito, muy insignificante y también parte del todo. Y comprendes y te das cuenta de que formamos parte de todo este universo que nos rodea y que por eso la muerte no puede existir, no tiene ningún sentido. Que la esencia de lo que somos, todos los que estamos aquí, los que nos están oyendo, ¿no? Toda nuestra historia, toda nuestra pasión, toda nuestra ilusión, de repente desapareciese mañana porque nos vayamos físicamente, no puede ser.
Miguel Ángel, ¿repetirías la travesía?
Si me llegas a preguntar esto hace un mes y medio, te digo que no, porque cuando llegamos a América fue como no quiero ver un barco nunca
no
más en la vida.
Yo no quiero volverme a enrolar.
Pero ahora ya sí. Nos hemos amarinado, como decía uno de los capitanes, y ya el mar lo tengo en la sangre y estoy pensando ya en la siguiente aventura marítima.
Madre mía, ¿podemos saber cuál puede ser?
Perfectamente, lo digo, claro que sí. Y además, porque decirlo tiene el poder de que empiece a suceder, porque luego te da vergüenza si lo has dicho y no lo haces, ¿no? Voy a doblar el Cabo de Hornos en un velero. O sea, quiero doblar, que es el mar más peligroso del mundo.
¿Tiene que seguir siendo en un velero, por favor?
El Cabo de Hornos es que solo se puede hacer en velero.
¿No podemos, en fin, ir a otras metas con otros barcos? Que no, en fin, lo veo siempre peligroso, ¿eh?
En medio del
a mí
océano,
es que el mar me da mucho
miedo. Yo lo sé. Y llegamos a tener esta conversación en el barco, ¿eh? Y si muriésemos aquí, todos nosotros... Y llegamos a una conclusión muy seria, muy profunda, porque ha habido conversaciones desde lo más frívolo hasta lo más profundo. Y llegábamos a conclusiones todos de que si era nuestro momento y que si eso tenía que ser en ese momento, hubiera sido una buena muerte. Porque en realidad, lo que yo siempre digo, lo dice mi madre, ¿eh?, con 90 años, ¿no? Dice que la muerte me pille viva. Es decir, que muramos vivos, no que muramos muertos. Y desgraciadamente hay tanta gente caminando por la calle, viva biológicamente, pero no quiero ya decir muerta, pero como mínimo dormida, ¿no? Dormida a la magia de la vida, al gran milagro que es estar vivo y a esta experiencia que realmente es la existencia y que tenemos el privilegio de tener ahora mismo.
Miguel Ángel, queremos ver el documental ya. ¿Cuándo lo podemos ver?
Espero que para octubre, octubre-noviembre, esté montado. Ahora está el tráiler ya circulando por las redes y es verdad que ves el tráiler y te hace una idea de lo que... De lo que va a pasar ahí, de lo que es, ¿no? Y mi objetivo es que los espectadores, cuando lo vean, veáis, porque todos somos espectadores.
Claro.
Sintáis que estabais con nosotros en el barco. O sea, mi objetivo montando el documental es que la gente sienta que estaba ahí en el barco.
Sin marearnos.
Pues vamos a regalarte una canción que no sé si sonaron músicas. Pero, en fin...
Con esta música yo me recorrí el Arusha National Park en Tanzania, con esta canción.
Pues esta va a ser la canción de despedida. Decirte, Miguel Ángel, que ojalá sigas soñando, cumpliendo sueños. Ojalá sigas explorándote a ti mismo. Esos viajes interiores rodeados de gente, donde al final uno acaba conociéndose a sí mismo y conociendo al ser humano. De verdad, me tienes con la boca abierta y espero que a los oyentes también.
Gracias de corazón. Si todos nos empeñáramos en cumplir nuestros sueños, habría menos maldad en el mundo.
Amén.
Amén.
Miguel Ángel Tobías, gracias a todos mis compañeros, Marta Pilar, gracias a Rosa y a Jorge y a todos ustedes. Si quieren, el lunes a las 4 seguiremos explorando al ser humano. Nada más, Pasen buen fin de semana, sean felices, por favor. Gracias.